José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hay dos ciudades, dos aficiones que están ahora mismo con el corazón en un puño. La del Castellón y la de la Unión Deportiva Logroñés. Están jugando el paso directo a la segunda división y estamos en los minutos finales de la prórroga en la Rosaleda. Guerrero.
Estamos ya en el minuto 12 de esta segunda parte de la prórroga, por lo tanto 3 más el añadido. El Castellón queda un pasito hacia adelante, pero las contras del Logroñés, que está jugando con línea de 3 y con 2 carrileros largos, está poniendo también en apuros al equipo castellonense, al equipo albinegro. De momento sigue el empate a 1, recordamos, el Logroñés está jugando con uno menos por la expulsión de Siddiqui. Minuto ya 117 de esta prórroga. Y si esto no lo remedia nadie, llegaremos a los penaltis. El primer ascenso a segunda división se podría dirimir desde los 11 metros, Corro.
Dramático. Está jugando con 10 la Unión Deportiva Logroñés. Empate a 1, minutos finales de la prórroga. Bueno, ayer en segunda hubo, para mí, 3 noticias. Iba a decir 2, pero 3 noticias. La primera, que el Huesca subió a primera. La segunda, que el Depor está a un paso de la segunda división B después de mucho tiempo. Y la tercera es el Fuenlabrada. Y la noticia del Fuenlabrada es Sandoval. Hola, entrenador. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, pase lo que pase en la última jornada, ¿eh?
Muchas gracias. La verdad es que, eso lo dije ayer, ¿no?, en la rueda de prensa, tenía que dar las gracias a la plantilla, al club, al cuerpo técnico, por el esfuerzo que han hecho, por lo que han conseguido, pase lo que pase ya mañana. Lo que sí que es verdad que, bueno, nosotros hemos demostrado durante toda esta competición que no vamos a bajar los brazos y vamos a dar lo último hasta el último segundo de la competición. Si conseguimos el premio, que es un sueño para nosotros históricamente, que Fuenlabrada juegue el playoff de ascenso para subir a primera división, creo que vamos a hacer felices a mucha gente en esta ciudad, porque nunca ha estado ahí.
Lleváis 21 de 30 desde que tú, o sea, recuerdo que Sandoval le fichan antes del confinamiento, no le pueden presentar porque ya en esos días ya no se podía hacer nada. Coges el equipo durante esos meses que no se podía hacer nada, vuelves y haces 21 de 30 puntos.
Sí, bueno, la verdad es que el trabajo de los 2 meses y medio o 3 del confinamiento fue bueno, ¿no? Fue un trabajo muy intenso con la gente, no bajaron los brazos, no lo dejamos que pensaran en otra cosa que no bajarse mentalmente con todo lo que estaba pasando. Intercambiamos charlas del doctor del Fuenlabrada para que le explicara la realidad de la situación, con mucho trabajo diario con los PFs, muchas charlas con ellos individuales. Quiere decirse eso que cuando volvimos a los entrenamientos por grupos de 5, parecía que llevábamos entrenando ya 4 meses.
Que por cierto, perdona, Sandoval, el médico del Fuenlabrada estuvo, como muchos médicos, ejerciendo en un hospital tratando a los enfermos de COVID, ¿verdad?
Así es, ¿no? Él trabaja en traumatología en el Hospital San Rafael, pero bueno, como la mayoría de los sanitarios, que son nuestros héroes, se pusieron los trajes de EPI y adentro, ¿no?, a trabajar de COVID. Y algunas veces que otras, pues hablaba con ellos el parte diario de todos los días y le pedí 3 charlas, ¿no? 3 charlas muy interesantes. Una que fue en el momento que estuvimos confinados todos para que contara la realidad que le estaba viviendo en el hospital, para que vieran que ellos eran unos privilegiados, que aunque estuviéramos confinados teníamos que tener la mente limpia y empezar a pensar que íbamos a salir de esto. Y luego tuve una charla intermedia y al final le pedí por favor que les quitara esa presión, ¿no?, de que ya íbamos a volver ya pronto, que todo está volviendo a buen puerto y que la gente ya está saliendo del hospital, que la carga viral iba a ser menos, para que los jugadores tuvieran menos miedo a la hora de asistir a los entrenamientos. La verdad es que la plantilla con el doctor ha empatizado mucho desde el primer momento, le tenía un respeto. Me acuerdo que nos conectábamos por Zoom y venía el doctor con la mascarilla, con el traje de EPI, y se conectaba al ordenador en su despacho a las 9 de la mañana, que era a la hora que nosotros nos conectábamos todos los días para que los chicos no cambiaran su biorritmo de sueño ni de entrenamiento. Y bueno, eso ahora, pues bueno, nos ha permitido el día a día estar más cerca de ellos, conocerlos más personalmente, recuperarlos más, porque esta normalidad de campeonato o te adaptas o no estás. Nos hemos adaptado muy bien, hemos hecho partícipe a toda la plantilla, el cuerpo técnico han trabajado como animales 24 horas para cada partido tener a disposición casi todos los jugadores. No hemos tenido apenas lesiones, dos por encontronazos de un partido, pues es normal. Y a partir de ahí, pues bueno, los resultados positivos nos han dado más confianza y al ver que los 24 participaban y podíamos hacer dos equipos cada tres días, pues ahí ha estado el resultado, ¿no?
Muy bien, Sandoval. Bueno, se ha salido todo perfecto y lo vais a jugar en la última jornada. Perdón un segundo porque ¿ha terminado el partido en la Rosaleda, Guerrero?
Sí, ha terminado el partido, por lo tanto habrá tanda de penaltis tras los 121 minutos que ha durado el partido. Empate a uno, por lo tanto, desde los 11 metros veremos quién es el equipo, el primer equipo que sube esta temporada a segunda división.
Enseguida estamos ahí en la Rosaleda. Antes le pregunto a Sandoval. Bueno, Deportivo de La Coruña fue en Labrada. Es evidente que es el partido de la jornada, porque está el descenso en juego de un histórico y la posibilidad de la ilusión de un novato de estar en la promoción. Es un partido tremendo, Sandoval.
Sí, así es, ¿no? Cada uno nos vamos a jugar pues lo nuestro, ¿no? Yo, toda la gente está pensando en el Fuenlabrada, de que va a jugar playoff, y yo, ante todo esto, me gustaría tener un respeto al Deportivo de La Coruña por su historial y por su afición y por esa ciudad tan grande, ¿no? Vamos a tener un respeto porque ellos están jugando, como yo digo, la vida, nosotros nos estamos jugando el honor y nosotros vamos a ir a conseguir cargar de ilusión a nuestra afición, a nuestro club, darle inyectarle moralmente y económicamente para continuar la liga profesional de fútbol y nada, va a ser un partido pues
muy... Te hace falta un punto, Sandoval, te hace falta un punto, a vosotros os vale un punto.
Así es, pero bueno, nosotros no vamos buscando eso. No. El Fuenlabrada va a salir a jugar como ha salido este confinamiento. Sin miedo a perder nada, a dejarse todo, incluso con 10 jugadores hemos concedido muy poquito. Estadísticamente somos un equipo que en 10 partidos hemos encajado 5 goles, 3 han sido de penalti, 1 de falta directa. El equipo se ve muy sólido y si el alma ese de solidaridad, de empatizar, de ser un equipo camaleónico a la hora de asimilar los sistemas de juego que lo hemos aplicado, existe, yo creo que, bueno, va a ser muy difícil para el Depor, pero también nosotros sabemos que ellos va a tener un punto grande de motivación porque es salvar a un histórico de bajar al fútbol profesional, al fútbol amateur, ¿no? Como el que dice.
Bueno, es dramático para el Depor porque hay gente, ayer decía yo que hay gente aquí que es de La Coruña, compañeros, nacidos en el 81, que no han visto nunca el Depor en segunda B. Su vida es en primera y en segunda. Hay un par de generaciones que no han visto al Depor en segunda división B, pero hay todas las generaciones del mundo que no han visto nunca el Fuenlabrada en primera división.
Ahí está.
Es así, es la vida.
Sí. Y yo sí que te puedo asegurar, porque tú sabes que vivo al lado, sí. De Madrid, yo nací ahí. Yo me he enfrentado al Fuenlabrada en preferente, yo dirigiendo al Humanes y el Fuenlabrada en preferente en campo de tierra.
Tremendo, ¿vale? Tremendo, entonces, lo que acabas de decir.
Entonces, yo mi carrera deportiva empezó en Fuenlabrada, en un equipo donde en ese mismo año hicieron una negociación con el Atlético de Madrid y traspasaron a Fernando Torres de Benjamines al Benjamín del Atlético de Madrid, el Rayo 13 se llamaba. Mis pinitos como entrenador empezaron ahí. Saber que el Fuenlabrada ha pasado por todos los campos de tierra, ha tenido que cambiar de ubicación, de campo municipal, saber que Fuenlabrada es una ciudad con muchos habitantes y que ahora mismo tiene la oportunidad de estar en el fútbol profesional y jugando los play-offs para jugar en primera división, para mí pues es una gran satisfacción entender eso.
Es la leche. Sandoval, mucha suerte, enhorabuena, felicidades por la temporada. Nos encontramos el lunes a las 9, hay un gran partido en La Coruña. Deportivo Fuenlabrada con muchas cosas en juego. Un abrazo, Sandoval.
Muchas gracias, un abrazo para
ti. Hasta luego, el entrenador del Fuenlabrada. Señores, enseguida los penaltis por un ascenso a segunda en la Rosaleda.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
La escritura analógica entre los españoles es cada vez menos frecuente. Según un estudio, lo único que seguimos escribiendo a mano es la lista de la compra.
Nos ¿verdad? Preguntamos que si un es lápiz o un boli, ¿no? O una pintura está mucho más relacionada con la creatividad que un teclado.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibarz en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café espresso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un Espresso 43 pendiente?
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app y si eres cliente Fusión tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Atención, señores, la emoción de un ascenso a segunda. Han empezado los penaltis, Guerrero.
Sí, han empezado los penaltis. De momento anotaron para el Castellón Muguruza e Íñigo Muñoz y para el conjunto de la Unión Deportiva Logroñés Gorka e Iñaki. Por lo tanto, empate a dos. Vamos por el tercer penalti de esta tanda. Lo tiene en su bota derecha Rubén Díez, el hombre con más calidad del conjunto del Club Deportivo Castellón. Bajo palos, Miño, Rubén Miño, el que fuera portero del Mallorca, ha salido de la cantera de la Masía. Allá va Rubén Díez, pierna derecha, esperando lo que hay del colegiado. Rubén Díez, ¡arriba! ¡Arriba el lanzamiento, pierna derecha de Rubén Díez! Tiene la oportunidad el autor, por cierto, del gol del Logroñés durante el tiempo reglamentario, Andy, de poner por delante al conjunto de La Rioja, al conjunto logroñés, por delante del marcador. De momento empate a dos, pero está el conjunto de la Unión Deportiva Logroñés con un disparo menos, con un lanzamiento de penalti menos. Allá va el dorsal 17, Andy, como digo, el que ha marcado el tanto de penalti en el minuto 83, que le daba vida al conjunto de Sergio Fernández. Allá va, coge carrera, de nuevo se vuelve a repetir la escena, Álvaro Campos bajo palos. Allá va Andy, carrera corta, pierna izquierda, ¡gol! ¡Gol del Logroñés, que se pone por delante! El tercer penalti también dentro, marcó Andy. El tercer tanto del Logroñés, 3-2, turno ahora para Gálvez, para el central del Club Deportivo Castellón, obligado a ganar porque, o a meter en este caso, porque cualquier error ya para el conjunto albinegro puede ser mortal de necesidad. Allá va el central dorsal 16, allá va Gálvez. Coge la pelota con mimo, la coloca en el punto de penalti. Y Miño bajo palos para intentar abortar esta acción, este lanzamiento de penalti, el cuarto para el Castellón, obligado a marcar tras el fallo de Rubén Díez. El lanzamiento, ¡vaya parada! ¡Vaya paradón de Miño! El disparo durísimo a media altura, ¡vaya mano que ha metido Miño! El balón que iba hacia la izquierda del cancerbero salió de la cantera de la Masía y vaya la respuesta, porque el lanzamiento corre ha sido durísimo. Falla Gálvez.
Si marca, es de segunda la Unión Deportiva Logroñés.
Si marca la Unión Deportiva Logroñés, el fútbol riojano 20 años después corre, volverá a tener representación en la Liga de Fútbol Profesional. Mira que ha llovido desde que estaba el mítico Club Deportivo Logroñés. Pues va a tener Damián Petkov, el argentino, entrado en la segunda parte del centrocampista, la opción de devolver al fútbol profesional al conjunto riojano, a la Unión Deportiva Logroñés. Coloca la pelota en el punto de penalti. Solo un disparo, solo un lanzamiento de penalti separa a Logroñés de la categoría de plata. Apenas coge carrera Pezco. ¿Para dónde Álvaro Campos? ¿Para dónde Álvaro Campos?
Opción para
ha fallado
Castellón.
Pezcov. Y ahora obligado a meter.
Tiene que meter el Castellón, si no, sería equipo de segunda la Unión Deportiva Logroñés. Tiene que meter César el Castellón,
Díaz.
¿Eh?
César Díaz, el delantero, el pichichi del equipo Orellut, va a ser el encargado de lanzar en la pena máxima. Allá va César Díaz, como dice Corro, obligado a marcar para que siga teniendo opciones el conjunto de Óscar Cano. Allá coloca la pelota. Ha fallado los dos últimos penaltis el equipo del Castellón. Allá va con pierna derecha, se mueve bajo palos, intentando entender Miño. César Díaz, ¡parada de Miño! ¡Wow! ¡Parada de Miño! ¡Madre mía, cómo ha sacado la manopla Miño! La Unión Deportiva Logroñés, ese equipo de segunda división, el fútbol riojano, 20 años después volverá a estar en la Liga de Fútbol Profesional. El Logroñés Corro, que ha hecho bueno lo que ha ocurrido durante toda la liga regular, era el mejor equipo con mayor puntuación de los cuatro grupos de segunda división B, y es ya el primer equipo que asciende a la categoría de plata. ¿Cómo lo celebran los jugadores rojinegros? No es para menos. 120 minutos y una tanda de penalti vuelven a colocar a Logroño en la Liga de Fútbol Profesional.
Para la historia de La Rioja, estos minutos de radio que acaba de narrar Emilio Guerrero, vuelve un equipo de La Rioja 20 años después a una categoría profesional, la Unión Deportiva Logroñés. 20 años después, un equipo de Logroño, de La Rioja, está de nuevo en el fútbol profesional gracias a las paradas de Miño en los penaltis. Con la alegría de la Unión Deportiva Logroñés. Y ahí te despido porque va a quedar fuera del programa, a no ser que tengas un contacto muy, muy bueno. Emilio Guerrero me meterá un protagonista, ¿eh?
A ver, estamos celebrándolo aquí de escándalo los jugadores de la Unión Deportiva Logroñés. Ha sido tremendo el esfuerzo que han realizado con un hombre menos durante buena parte, bueno, durante toda la prórroga, en los últimos 5 minutos de añadido. Tremendo el esfuerzo de la Unión Deportiva Logroñés. Todavía hay que recordar, Corro, que el Castellón tendrá una opción de repesca,
sí,
para seguir batallando por estar en segunda división.
Tiene un par de opciones todavía para llegar a esa segunda división, pero es un palo hoy para el Castellón. Enhorabuena a la gente de Logroño, de La Rioja y de la Unión Deportiva Logroñés. Un abrazo, Guerrero.
Abrazo, y mañana más emociones fuertes con el Cartagena Atlético Baleares, que también lo contaremos aquí en tiempo de juego.
Sí, señor. Un abrazo, Emilio. Hasta luego.
Abrazo,
en los penaltis, la Unión Deportiva Logroñés es equipo de segunda división.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. The honeymoon was over before the wedding had begun. The tropic of Capricorn left melting in the sun. But what could be more beautiful than a weekend in the rain? The moment that you realize that you're on your own again, on your own again. Oh, give it all up, the sun has set. No one's coming to rescue you. Oh, give it all up.
Bueno, coches y motos, motos y coches que nos van a salvar el verano. Carlos Miquel, director de COPEGP. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Nos vais a salvar el verano, no tengo ninguna duda, ¿eh?
Qué maravilla, qué bien.
Coches y motos a tope todo el día.
Qué bien, venga. No hay bar, venga a rugir de los motores sin parar de... Eso sí, yo no libro nunca, pero no pasa nada, yo encantado.
Bueno, verdad. Hombre, está bien que curres durante una época del año, ¿no?
Exacto, sí, que una época. Ya vale.
Bueno, está Borja en Jerez, ayer estuvimos hablando con él por la noche, que nos contara cómo le iba la vida, pues la vida... especial porque es diferente este mundial, pero empieza mañana en Jerez, ha empezado ya, pero mañana es la primera carrera, a las 2 de la tarde el MotoGP, las horas son las de siempre, 11 de la mañana Moto3, 12 y 20 Moto2. Hola Borja, González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Oye, has quedado, que lo dijimos ayer, dije yo, va a ser sorpresa, tal, y cuando te colgué, dijo Carlos Miguel, va a estar Pol Espargaró.
Sí, digo, exacto. Sí.
Digo, yo para sorpresa.
Yo para los cebos muy mal, sí.
Sí, sí, total. Y bueno, has quedado con él. Y...
Imagínate que no se hubiese puesto.
Pues hombre, ya le dije yo, digo, y si ahora dice Paul que no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, le saludo a Paul, ¿no? Que andará por ahí en el motorjón en algún sitio de Jerez. Hola, Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. No sabía si contestar y digo, al menos voy a... Sigo la broma un poquito.
Escucha, es que ayer Borja me dijo, vamos a estar con Pol Espargaró. Digo, hombre, es el personaje de las motos, sin duda. Te lo digo en serio, es el personaje de las motos. Pero yo digo, va una sorpresa, pues esto que a lo mejor falla, que pasa alguna cosa y bueno, Carlos Miguel, no, es Pol Espargaró, es Pol Espargaró. Vale, vale. ¿Qué pasa? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí sufriendo el calor jerezano, que no veas, está dando fuerte y nosotros encima subidos a motos, con el calor que desprende, el mono, casco, las máscaras, madre mía, esto es un show, pero bueno.
¿Llevas mascarilla debajo del casco o no?
No, gracias a Dios, el casco ya hace mascarilla y lo para hasta el viento a 300 por hora, imagínate.
Esto, Borja, sale primero mañana Quartararo, ¿no?
Sí, bueno, hizo las dos últimas poles de la temporada pasada, también se estrenó en la pole en Jerez el año pasado aquí, de hecho le quitó el récord a Marc Márquez de piloto más joven de la historia en conseguir una pole y bueno, pues va a vuelta a conseguir, es rapidísima una vuelta y de hecho la Yamaha tiene pinta de que va a ser rapidísima una vuelta todo el año, de hecho ha terminado también por delante de otra Yamaha, la de Viñales, y tercero va a salir Marc Márquez y ahí entiendo que va a estar el duelo de la carrera entre esos tres, es evidente, ¿eh? Marc en ese sentido... siempre suele tener un punto más, de hecho si miras el ritmo tiene un pelín más que las dos Yamaha y habrá que ver cómo interpreta cada uno la carrera porque las condiciones van a contar mucho, lo ha dicho Paul, el calor, cómo esté el asfalto, bueno, va a ser interesante en el sentido cómo se interprete la estrategia, pero sí que creo que quizás Márquez tenga un pelín más y que sea el favorito para la carrera de mañana.
Paul, ¿cómo te sientes? Porque es evidente que tu fichaje por Honda refuerza tu presencia en el Mundial. Va a haber muchos ojos pendientes de ti, de cómo te va con la KTM, cómo reaccionas, no sé, cómo estás, cómo te encuentras, anímicamente, te digo.
Bueno, es un momento muy raro, ¿no? Porque no hemos empezado la temporada, una temporada que va a ser más corta, pero sin empezar una temporada ya tener un futuro cerrado, o sea, es como hacer contratos de 3 años, no de 2 años, ¿no? En los próximos 3 años contando este, que Gabón, que no hemos empezado la primera carrera, ya están ya escritos y no pasa nada fuera del otro mundo. Así que es una sensación un poquito extraña porque evidentemente cuando vas a peor pues estás bajo de moral, pero en este caso yendo a un equipo campeón del mundo pues tengo muchísimas ganas. Además estar al lado del mejor piloto ahora mismo de la parrilla pues yo creo que me hará crecer muchísimo y ver qué hace Marc diferente de los demás, ¿no? Cuando estás ahí en ese box tienes la puerta abierta a toda esa información que es lo que queremos nosotros. Es como un bibliotecario en una biblioteca, ¿no? Se vuelve loco, pues lo mismo el piloto cuando abre el ordenador y ve que toda la telemetría que usa Marc, que toda la electrónica, cómo usa el freno delantero, el trasero, pues eso yo tendré la oportunidad de verlo y ver en qué se diferencia de los demás pilotos, intentar... ser como un camaleón y hacer o intentar hacer lo que hace él.
¿Has tenido oportunidad de hablarlo con Márquez, con Marc?
Bueno, lo cierto es que no coincidimos mucho, solo en la Safety Commission, que es una comisión de seguridad que hacemos todos los viernes y poquitos momentos, pero bueno, hemos cachondeado un poquito de lo típico, las típicas bromas que de compañeros, el nuevo compañero de equipo y tal, pero tampoco está la cosa como para para hablar mucho, está un poquito tensa, así que bueno, además...
¿Por qué? ¿Por qué tensa, Paul? ¿Por qué está tensa?
Bueno, evidentemente la prensa no nos ha tomado muy bien el tema de Alex, pero al final es un poquito difícil de comprender si estás fuera de este mundo, pero estando aquí dentro, como dijo Alberto Puig en una entrevista, se entiende mucho mejor de quitarle presión a Alex, pero al final hay que entender toda la situación en general... Y al final es un poquito, por eso digo, lo de tensa la situación, pero con Marc siempre hemos estado bien desde nuestras peleas en Moto2. Ahí tuvimos un pequeño parón de nuestra relación, pero luego hemos sabido apartar los problemas y empezar de cero.
De todas maneras, perdona, corro, es que lo tengo y si no lo tengo. De todas maneras, cuando seáis compañeros, a ti no te va a dar rueda como ha hecho con su hermano, como hemos visto con su hermano, Alex, ¿no?
Bueno, ojalá que sí, pero no creo. No, igualmente va a ser una situación completamente distinta, ¿no? Entiendo a Marc y no lo hace para ayudar muchísimo a Alex. Al final es un piloto que es rookie, que no es que sea un piloto lento, sino es un piloto que no conoce la categoría, no conoce la moto. Entonces, eso es normal que se echen un cable, y incluso un piloto que tenga buena relación con otro lo haría también, no por ser el hermano lo hace, o sea que se puede entender.
Hay un tópico, yo que me dedico mayormente a la Fórmula 1, hay un tópico que a mí me exaspera bastante, que es que la moto no cuenta en las motos. La moto cuenta mucho. Durante tanto tiempo en motos que no estaban a tu altura de piloto, ¿ha llegado un momento que decías, es que no sirve para nada lo que hago? ¿O realmente cuando has crecido con KTM y has visto con KTM lo que estabas haciendo, que estabas muy por encima de la KTM, bueno, pues has dicho, oye, a lo mejor se me abre una posibilidad de ir a una Honda o una Ducati, que también se ha hablado? No sé, ¿es un premio a tu trayectoria más opaca por no estar en las motos adecuadas?
Bueno, puede ser. Al final, este mundo es para los que luchan y se lo curran y se sacrifican por lo que quieren. Yo cuando empecé este proyecto de KTM vi que esta gente se lo tomaba muy en serio, ¿no? Y para mí era una falta de respeto muy grande no tomármelo igual de serio que se lo tomaban ellos. Empezamos a trabajar desde cero con una moto que prácticamente no había ni un tornillo y ahora mismo estamos con una moto que mañana salimos séptimos en parrilla con un buen ritmo para hacer algo notable. Así que creo que yo de todo lo malo se puede aprender. He aprendido muchísimo durante estos años con KTM. Yo creo que me he curtido mucho como piloto y a lo mejor si yo no hubiera sufrido de la manera que he sufrido y estuviéramos ahora después de lo que hemos pasado en estos últimos 3 años, pues a lo mejor no tendría esta oportunidad delante para el año que viene, el 2021 y 2022. Así que de todo lo malo se aprende y para mí esto ha sido un schooling increíble.
Borja, haz una pregunta inteligente, anda.
Bueno, inteligente no, ya no me queda nada, pero bueno, ahora aprovechando que como estamos en la primera carrera del año y todavía no se ha corrido, mójate un poco. ¿Crees que hay alguna opción de que alguien consiga que Marc Márquez no sume otro mundial o crees que al nivel al que está ahora mismo es muy
Cuidado.
Difícil que le puedan quitarle el título?
Cuidado.
Pues es difícil de saber ahora mismo porque Yamaha terminó la pretemporada, antes de Qatar, muy bien, con una moto que parecía muy puesta en su sitio para luchar para ganar en Qatar. Yo pensaba que esto se diluiría un poquito en la primera carrera en Jerez, porque aquí las Hondas funcionan muy bien normalmente. Recordemos que Dani aquí prácticamente se lleva todos los años la victoria, pero me están sorprendiendo mucho. Tienen un ritmo muy estable. Dicho esto, Marc es Marc y pelearle mundial a Marc es muy complicado, además en un mundial así de sprint, con el nervio que tiene él y lo luchador que es, cómo saca estas luchas finales con todos los pilotos, es muy, muy complicado. Pero yo creo que Maverick está en un nivel muy centrado, está en un nivel muy alto y Fabio tiene esa juventud que le da ese toque de locura, así que al menos disfrutaremos y no será algo tan fácil, no será un camino de rosas como ha sido otros años, así que vamos a pasarlo muy bien.
Pero diste campeón a Marc, ¿no? Os preguntaron unos cuantos y tuviste campeón Marc, ¿no? ¿O no?
Sí, sigo pensando que Marc aún está, sí. Marc y Honda, el pack Marc está aún un poquito por encima del resto, así que sí, creo que sí.
Muy bien, Paul, tienes aparte de pilotar excelentemente bien, tienes un carácter, yo creo muy afable, que combina muy bien con Mar. Espero que os llevéis muy bien el año que viene, que termine bien estas 13 carreras, son 13, ¿no?, en principio.
13
carreras.
Sí, 13.
Que, pues sí, yo creo que para estar puesto, si antes ya estaba puesta la visión un poco encima de ti por ser un buen piloto y ser español y estar en la pelea, ahora más, porque el año que viene vas a estar con el campeón del mundo y en esa motazo que es la Honda. Así que te vaya muy bien.
Así es.
¿Qué te vamos a decir? Que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Y que hablamos. Gracias, Paul.
Ando a tope. Gracias,
un abrazo,
chicos.
Un abrazo. Paul Espargaró, el compañero de Marc Márquez la próxima temporada y ahora en KTM. Bueno, Borja, pues nada, lo que quieras decir, si ha pasado algo interesante que quieras contar.
Moto 2, el más rápido en español, Jorge Martín, hay que estar atento a él. Sale delante de Jorge Navarro, otro español, Martín, que va a terminar el año que viene en MotoGP con Ducati seguro. Y en Moto 3, la pole ha sido para un japonés Suzuki, pero tenemos un par de buenas opciones ahí. El cuarto, Rolf Fernández, tiene muy buena pinta. Y el líder de la general es un piloto español, ganador de Qatar, Albert Arenas, que sale séptimo y yo creo que también va a tener sus posibilidades. Así que yo creo que atentos a todas las categorías.
Muy bien, Borja, voy con los Racing Point ahora en un momento con Carlos.
Me encanta.
Los Racing Point.
Carlos ya me ha pedido precio de uno, porque yo creo que eso va como un tiro. Mira que yo estaba pensando, digo un Mercedes, que tiene mucha clase, pero el Racing Point.
No,
es que es más barato además.
Nunca,
es que es más barato.
Claro, nunca un coche con un nombre tan feo corrió tanto, ¿no?
Esto es como un comprarse un Renault o un Lada, no eran del mismo propietario, pues lo mismo.
Sí, no, esto era el Force India, que sonaba bonito Force India antes. Pero mira, voy a dar un detalle, bueno, luego iremos con ello, pero voy a dar un detalle. Lance Stroll ha bajado de un año a otro su tiempo en 3,1 segundos.
Mi piloto favorito, Lance Stroll.
Lo sabía yo.
Y creo que Carlos Sainz se ha precipitado a Ferrari cogiendo a Carlos Sainz. Ahí lo dejo.
Oye, Borja, un abrazo.
Un abrazo, hasta
luego. Un segundo y vamos con los coches.
Sé que este verano está siendo especial porque pisas la arena de la playa y parece que es la primera vez que lo haces. He vuelto al pueblo donde están mis orígenes y parece que han pasado décadas desde la última vez. Es especial porque todo es así como nuevo. A mí me sabe a más auténtico, no sé a ti. Así que a disfrutarlo hasta el final.
En COPE, Antonio Herraiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y la mejor información en Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Venga, Carlos, los coches. A ver, sale primero mañana otra vez Hamilton. ¿Que cuántas poles lleva?
90, que es una barbaridad, que hay que quitarse el sombrero que un piloto logre haya conseguido 90 poles. Nadie, el más cercano es Michael Schumacher con 68.
O sea, es el rey de la vuelta rápida.
Sí.
Vale, perfecto. Hamilton primero.
Del sábado, el rey del sábado.
El rey del sábado. Sí. Hamilton, Bottas, luego esto que estábamos bromeando ahora de los... De los Racing Point, ¿no?
Sí, están tercero Lance Stroll, piloto caracterizado por el dinero que ha aportado desde que llegó a la Fórmula 1, es verdad... que ganó la Fórmula 3 comprando el mejor equipo de la categoría a través de su padre y que siempre está detrás de sus compañeros, pues hoy se ha marcado un tercero para que veas lo que corre este coche, que no sé qué le debe la Fórmula 1 a Mercedes para permitirle vender un coche del año pasado, algo que no está permitido en el reglamento, a un equipo en teoría rival. Pero bueno, pues es accionista Toto Wolff de Racing Point. El año que viene será Aston Martin. Y así están las cosas, y vuela. O sea, los dos mejores coches son el Mercedes 2020, el negro, y el Mercedes 2019, el rosa, que además...
¿Apuestas por podio de un Racing Point?
Yo creo que sí, sin duda. Y evidentemente el mejor Racing Point es Checo Pérez. Yo tengo que apostar por Checo Pérez, que es mejor piloto que Stroll. Lo que pasa es que Checo sometió a una presión tremenda porque quieren colocar en su puesto a Vettel. Hoy se ha sentido mareado, no sé si tiene que ver una cosa con la otra, pero no ha estado en su mejor forma. Yo creo que sí, yo creo que el podio, si lo hace un Racing Point, tiene que ser evidentemente para Sergio Pérez, pero ritmo tienen para hacer un podio, sí.
Vale, y ahora Carlos Sainz, noveno, ¿qué le ha pasado? Porque ha tenido problemas, casi le sancionan, cuéntame.
Bueno, la verdad es que ha sido un noveno de milagro, porque es verdad que ha obstruido a un piloto, también es cierto que ha tenido atenuantes, como que el equipo no le ha avisado que venía por detrás Giovinazzi. Ha habido una larga investigación por la tarde, pero al final... supongo que por la bondad de Alfa Romeo, que no han debido poner mucho el dedo en la llaga, y también por el hecho de que Giovinazzi ha podido después marcar su tiempo, pues al final se ha librado. También han hablado de las banderas, bueno, ha librado de eso. Y lo que sí es cierto es que no está a gusto con el coche sobrevira mucho, se va mucho detrás. Tú que sabes conducir muy bien, sabes, hay que hacer contravolante cuando un coche se va detrás. Bueno, pues eso le hace perder agilidad. El último sector se le ha atragantado todo el fin de semana. Y lo que hay que hacer ahora es empezar a cantar cualquier tema junto a los Peaky Blinders o quien tú quieras,
para que mañana llueva, que eso es lo que le puede ayudar mucho a Carlos Sainz. Vamos a escucharle.
Llevo todo el fin de semana con problemas, venía en una vuelta bastante buena y luego el último sector se me ha hecho bola y hemos perdido lo que llevamos perdiendo todo el fin de semana en el último sector. Yo creo que los Renault igual, no sé si lo han hecho a posta, pero salir el 11 o el 12 como están... para ellos yo creo que podría ser muy, muy bueno de cara a mañana.
Que llueva la Virgen de la Cueva. Mañana
69, 69 es el número clave, 69, un número bonito. Por ciento de riesgo de lluvia a la hora de la carrera.
Perfecto, 3:10 lo contamos, ¿no?, en directo.
A las 3:10, con el equipazo, con Roldán Rodríguez, con Andy Souce, que el pilotazo que lleva 10 años narrando, bueno, contando como comentarista, carreras en COPE, con Carlos Barazal, con Eric Frade a los mandos. La verdad es que voy a disfrutar mucho gritando eso de los semáforos en rojo.
Déjame narrar, déjame narrar. Adiós. Que Charlie, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Un abrazo.
Ganga, a ver si te da tiempo a decir nombres de equipos que han jugado hoy de tercera a segunda vez, de segunda vez a segunda, empezando, lo digo yo, la Unión Deportiva Logroñés, que es equipo de segunda.
Sí, y en segunda vez también se han clasificado el Badajoz, que ha eliminado al Bilbao Athletic en los penaltis, el Cornellá ha vencido 2-1 al Ibiza y la Peña Deportiva Santa Eulalia 2-1 al Marbella. Y en tercera se meten en la final de sus grupos 18 equipos. Tamaraceite, Laredo, Caudal Deportivo, Compostela, Portugalete, Tarazona, Alcoyano, Hospitalet, Mutilvera, Betis B, Sociedad Deportiva Logroñés, Zamora, Lorca Deportiva, Navalcarnero, Poblense, Socuéllamos, Jaén y Villanovense.
Felicidades, qué bien suena la geografía española. Gracias, Ganga.
Un abrazo.
Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.